3 de la tarde, 15 minutos. Esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes por Radio Nacional. Yo soy Osvaldo Basal y la señora que engalana cada tarde. Cada tarde nos hace un festival en los ojos, nos hace.
Bueno, oh, Dios. Te va a agarrar conjuntivitis, cuidado.
Es como un museo Reina Sofía en cada retina que nos da.
No, claro, no vino José, no vino Lisitra.
Sean ¿qué? Tontos, estamos hablando de Natalia Maderna, hoy toda de naranja.
Para sí, nosotros. Sí, bueno, un jean, no tengo pantalón naranja, ¿no? De naranja.
Listo, ¿quién más hace este programa? Sí,
mucha gente, hoy estamos todos casi, Eric, Don Bern, Nicolás, Arevalo, Mariana Tavares en la producción, en el estudio, Josefina Lisitra, todo el equipo, Marcelo de la MEA, Marcelo Fernández Vitar, Horacio Marmurek, Pietro Sorba, basta para mí, basta para todos.
Nosotros nombramos a todos, pero no están todos los días, no importa.
Claro, pero
así,
el equipo
está. Así parece que están todos los días. Y no están todos los días porque no tienen plata para pagarles, porque si no estarían todos los días. Así que a veces hacemos un super equipo, a veces un mini equipo. No es que falten porque están, se enferman, no les pasa. Faltan porque le pagan un día.
Somos así nosotros.
Pagan dos días, vienen dos, le pagan tres, vienen tres. Es así, chicos. Presupuesto. Basta, hemos firmado con la provincia, no jodan. Ya está. Es lo que hay. ¿Ok? Así que disfruten esto. Por ahora. Bien, esto es Dulce y Amargos. Hoy tenemos una visita internacional. Con nosotros, Jerónimo Rauch, qué alegría tenerte.
Pero muy buenas tardes.
Inaugurando la serie de entrevistas de cuando el show ya pasó.
¡Qué lindo eso!
Porque los artistas en general vienen cuando necesitan promoción y son amigos. Y Jerónimo no precisa. Jerónimo va a las entrevistas cuando ya todo el mundo compró la entrada, ya el show lo hizo, ya ni se acuerda del show.
Bueno, no fue así, tampoco, no, que la gente no piense de mal. Es una deuda pendiente que tenía con ustedes, y acá estoy, para hablar de la vida.
Está todo bien, es mejor, porque ya no tenés la presión de que si lo que digo va a servir para vender una entrada más, las entradas las vendiste todas, A ver, si pasaste por el Luna Park, por el Colón, por el Vélez, ya está, viejo, no jodas más.
No, bueno, pero es verdad que cuando hacemos promo para promocionar un espectáculo y todo, tenemos como una presión de que se genere una reacción después de cada entrevista. Queremos vender, yo también soy productor de mi show junto con Lino Patalano, entonces...
¿Eres productor de un show?
Claro.
¿La estás levantando con palo?
No, que levantando, no. Es el productor. No, hay que arriesgar. Yo soy un productor que me gana la pasión, entonces yo no hago los números. Y entonces meto 20 músicos en escena, llamo las mejores pantallas y no sé qué.
Claro, si con un teclado nos arreglábamos.
Suena Osvaldo el famoso super show en el Luna Park, localidades agotadas, lleno, y el productor pierde plata.
Me suena de muchas veces. Bien, gracias por estar acá.
Por favor, es un placer.
Gracias por... cumplir con los compromisos no hacía falta, todo bien, pero la pasamos bien cuando viste la última vez que vine.
La pasamos muy bien y tenés un productor que me acosó públicamente.
Ah, también es eso. Sí. Le hizo un give me five seguramente. Es sí, lo que
no, yo estaba cruzando la calle y casi me choca un auto. Y de repente dije, bueno, pero me miraron mucho desde adentro del auto. Y se bajó el productor y dije, ¡Jerónimo! Y yo dije, sí, hola.
Y para, lo que estás contando diciendo no sabía.
Te lo digo de verdad. Sí. Que levante la mano.
Ya. ¿Nico?
Claro.
Sí. Iba en auto y te vio y...
Yo estaba cruzando la calle. Y de repente casi un auto me choca. Y... No fuiste vos no manejabas, sí, es verdad.
Le dijo al que... ¡Cruzalo!
Claro. ¡Cruzalo! ¡Frenalo ahí! Y me dice, che, no, que no sé qué, no sé cuánto, de la producción de Osvaldo Bazán. Y yo, dale, sí, por supuesto, hagamos. Me quedo un par de semanas más, listo. Y ahí quedamos.
Bueno,
y acá estoy.
No tenemos móviles al aire, pero tenemos móviles mientras está el programa y no, que es nuestros productores salen a recorrer figuras, a buscar figuras por la ciudad. Al que no chocan, lo invitan.
Es bueno.
Es bastante. Vamos a hablar enseguida con Jerónimo, vamos a hacer música con Jerónimo. Sé que trajiste algunas pistas porque queremos escucharte como si estuviéramos en Londres.
Bueno, dale, ok.
Porque en todo el mundo te escuchan, qué envidia que tiene. Voy y vivís en Madrid.
Vivo en Madrid.
Te vas a quedar en Madrid.
Me voy a Tenerife ahora, fin de año.
¿Vas a hacer?
Sunset Boulevard.
Ni más ni menos.
Con Paloma San Basilio.
¡Wow!
Ya quiero ir a visitarte.
¿Ya estuviste con ella?
Estuve en su casa, hicimos como un workshop en su casa, en Cádiz, en el mar, o sea que el workshop tuvo muy poco.
¿Cómo fuiste a la casa de Paloma San Basilio a hacer un personaje de Sunset Boulevard y no sos gay? ¿No ves lo que te perdés? Lo hubieras disfrutado mucho más.
No sé, yo creo que da lo mismo con quien te acuestes, ¿no? sí, sí, no, no importa. Que, sí.
¿Y qué tal la casa?
Nah, es una maravilla, a pie de la playa, en... no sabes lo que es. Y ella es una lady, una dama divina, generosísima, que nos abrió las puertas, estuvimos haciendo lecturas y más o menos delineando los personajes porque tenemos 4 semanas de ensayo nada más.
¿Apa?
Sí, sí.
¿Por qué tampoco?
Y porque yo estoy acá y ella también está de gira por América y no sé qué, y coincidimos.
¿Cuándo empieza la temporada?
Estrenamos el 27 de diciembre.
27 de diciembre, ¿en?
En Tenerife.
¿En Tenerife? ¿Por qué Tenerife?
Porque lo produce Tenerife, el Cabildo de Tenerife. Mirá. Sí, sí.
¿Y la temporada está pensada solo para Tenerife?
Es, el lanzamiento es ahí y después la gira por España.
O sea, van a pasar por Madrid, por...
sí, esa es la idea, sí.
Barcelona,
sí.
En el caso de que sea España en ese momento.
Pero particularmente siempre Tenerife estrena, antes del Festival de Música, estrena un musical. Y es la gran apuesta de este año, Sunset Boulevard, y poder después representarlo en Madrid, en Barcelona, etcétera, etcétera.
Tenemos mucho para hablar con Jerónimo, son las 3 de la tarde con 20 minutos, pero el señor Horacio Marmurek, hoy estoy terrible con el nombre.
Marcelo Fernández Marmurek o Horacio
Marmurek.
Puede pasar también.
Tiene para contarnos hoy, como es jueves, alguno de los estrenos. Señor Marmurek.
Bien, rápidamente arranquemos el estreno fuerte, casi 500 salas en un país con 900. Es fuerte.
Es el estreno fuerte, como te diste cuenta.
Exactamente. ¿Qué pasó, Vitar? ¿Le gustó la de Netflix? Así se hace. Se entrega la Liga de la Justicia, película dirigida por Zack Snyder, mismo director, ya saben, si no lo saben, se lo digo, de la Batman vs. Superman y de una película que se llamó Watchmen. O sea que trabaja y 300. O sea, un tipo que entiende la historieta, o por lo menos parecía que entendía la historieta hasta que empezó a hacer cuadros estáticos en el cine. Es raro eso, ¿no? Esta Liga de la Justicia es, digamos, si se quiere, el trabajo para competir con los Vengadores. Trabaja sobre el personaje de Batman, en este caso interpretado por Ben Affleck, Gal Gadot haciendo de Wonder Woman, y suma 3 personajes que tendrán sus sendas películas independientes de esta historia.
¿Qué son?
Cyborg, Flash y Aquaman, Jason Momoa, aquel que traiciera a Khal Drogo en Game of Thrones. Que cuenta que, como en Batman vs. Superman se moría Superman, Henry Cavill, quedó la tierra liberada, vendrá una amenaza, y esa amenaza debe ser repelida por todos estos superhéroes todos juntos.
Wow.
Trajeron a Josh Whedon, el tipo que hizo a los Vengadores en cine, para darle algo que hasta ahora las películas estas de superhéroes de DC no tenían, que es humor. La película entonces tiene algunas sonrisas, se toma un poco menos en serio, pero insisto que tiene...
Él tiene algunas sonrisas, fue mortal.
¿Por qué?
Me causa menos gracia si usted dice, tiene algunas sonrisas.
Sonrisas, no dije risas, pues, sonrisas.
Tiene algunas sonrisas que cada tanto levanto la comisura, cada 20 minutos levanto la comisura. Andale.
Sí, bueno, pero más o menos va por ahí, es una película que dura 2 horas y auspicia por lo menos que encontraron un camino. A ver, estás compitiendo contra películas que ganan 300, 500, 700 millones de dólares, es lo que vos necesitás para seguir en el mercado y para volver a posicionar esta marca, y al Superman le fue más o menos bien, Wonder Woman también, pero acá te tendría que ir excelente. Te va a ir bien, supongo yo, porque nosotros sabemos las predicciones y el cine es lo mío,
no,
por eso, pero es una película bastante mejor de lo que uno hubiese imaginado. Claro que si esperás lo peor, que sea más o menos buena, está bien.
No tenías expectativas, entonces...
No la pasas tan mal.
Okay.
Película que dura 2 horas y hay que quedarse hasta el final, una vez que pasan los 2.500 nombres de personas que hacen efectos especiales.
Y esa parte...
Hay una escena que hay que ver y después se termina la película y te vas a casa. Okay. 2 horas, 1 minuto, te vas a casa.
¿No tiene?
Que te hagan esperar después los títulos no tiene sentido.
¿Para qué me hacen esperar?
Bueno, hacelo antes. Si ven la última Spider-Man Homecoming, hay un chiste que es eso, aparece Capitán América y dice, y ustedes se quedaron acá hasta el final para esto que es nada. Vayan a casa.
Igual, ¿ninguno de los presentes se queda hasta el final para ver los títulos de las canciones que sonaron?
Yo soy
el único enfermito.
Lo hago cuando me gusta la canción.
Para encontrar los zapatos que dejé en la butaca, que no sé dónde están.
Claro. Acá tenés, arranca todo con una versión de Everybody Knows y termina todo con una Come Together.
Claro,
así bueno, que ya bien. Si quieren, les dejo a los 2 enfermitos de la mesa, 3 conmigo, que se queden viendo ahí. Bueno, esta es la Liga de la Justicia, y después viene mucho cine europeo, del cual yo destacaría A la Guerra por Amor, una película italiana, dedicada al principio para Ettore Scola. Y la historia es tiene visos de esas películas italianas de década del 60, del 70, pero en realidad el director tenía muchas ganas de contar otra historia que es verídica. A ver, un muchacho italiano emigrado de Sicilia vive en el año 1942 en Nueva York, que está enamorado de otra chica italiana, que está prometida al hijo de un mafioso.
Ah.
Y él quiere pedirle la mano al padre de esa chica, para que sea todo mucho más fácil, que viven en Sicilia. Aprovecha que justo están en guerra y los norteamericanos van a ir a tomar Sicilia, a liberarla de Mussolini, y se enrola para ir de ahí lo de a la guerra por amor, para un gil. Es un personaje bastante humorístico, si se quiere.
Se había salvado de la guerra y va especialmente a la guerra para...
Exactamente.
Solo para ahorrar ese pasaje.
Exactamente. Bueno, ¿cuál es...?
Ese muchacho no te conviene decir a la chica.
La película, mientras tanto, tiene todas esas condiciones de película italiana. Viene el bombardeo y sale corriendo uno con la estatua de Iluche peleándose con otra que sale con la estatua de la Madonna. El Rengo y el Ciego, que son el alivio cómico. La película hasta ahí está más o menos bien. Lo que pasa es que por abajo empieza la historia que tiene ganas de contar el director y no se anima. ¿Qué es? Historia verídica, los norteamericanos llamaron a Lucky Luciano, capo mafia, para decirle, danos una mano para llegar a Italia. Lucky Luciano se lo dio y le dio una serie de nombres de amigos que sin disparar un solo tiro, que eran los capos de cada una de las ciudades, les abrían las puertas. Y esta historia verídica que existió es la que tiene más ganas de contar el director.
¿Vos por qué sabés que él tiene más ganas de contar esta que la otra?
Porque le interrumpe absolutamente la comedia y te vas quedando solo con esa historia.
¿No habrá sido un productor que le dijo?
Si es un productor, no le dio ninguna mano. Y yo creo que los productores, como todos sabemos, por lo menos quieren que el producto sea acabado. No sé si quiero que sea bueno, pero por lo menos que sea acabado. Igual es una película muy interesante y se llama A la guerra por amor. De Bienvenidos a Alemania, te la van a vender como la película más taquillera del año pasado de Alemania y que tiene que ver con una familia de clase media alta que recibe un refugiado. Y es básicamente diferencias y lo poco buenos que somos, pero lo bueno que queremos ser cuando tenemos a uno que sufre y el que sufre... Que
¿el refugiado de dónde es?
Nigeria. La familia fue de la mata Boko Haram. Esto te vas a enterar a la mitad. Y la película es como muy de resaltar todo esto. Una vez más, es lo que uno conoce como televisión en cine.
¿Acá los alemanes son buenos?
Quieren ser más buenos que de lo que les sale.
¿Es para compensar todas las películas de la Segunda Guerra Mundial?
Más o menos.
Hacen de buenos.
Los más grandes saben que fueron malos en algún momento. Claro. Eso es lo que dice más o menos la película. Así que bastante resaltada. Bienvenidos a Alemania. Y la última película se llama The Square. The Square es del mismo director de una película que era muy interesante. En la historia original de la película, que yo recuerdo del director de The Square, era la historia de una familia que se un spa, un retiro en la montaña, y están tomando toda la familia y los huéspedes un cafecito, y ven de golpe que viene una avalancha.
Ah, sí.
Y el padre se levanta y se va corriendo.
Se va corriendo. Recursos naturales, ¿no? ¿Cómo se llama?
Recursos naturales.
Recursos.
De montaña. Ahí te voy a decir. Pará.
Gran película. El tipo se escapa en el momento en que viene.
Agarra el celular y se escapa. El problema es que la avalancha nunca llega. Entonces tenés que convivir con tu familia, que tu familia sabe que sos un miserable.
Tu familia vio que vos te fuiste y dejaste a la esposa y a los nenes en la avalancha. Y el tipo se fue haciendo lo que haría cualquier persona, chicos.
Exactamente. Bueno, ese es el punto.
Salvar el celular.
De aquella película. Esta toma algo de eso y lo ubica en el mundo del arte contemporáneo. Con un director de un museo sueco que no tiene mucho presupuesto, pero quiere hacer algo relevante. Y mientras quiere hacer eso, le van sucediendo situaciones donde, obviamente, la corrección política se traduce en... el inconsciente que yo no puedo expresar como quisiera. 2 horas y media de maldad de parte del director para con sus personajes, y es muy atractiva la película, pero no sé si te va a quedar como muy simpática. Trabaja Elizabeth Moss, la chica de Handmaid's Tale y un montón de cosas más. Dominic West.
Está pateando la mesa.
No fui
el primero. ¿Quiénes están pateando la mesa?
Yo fui el primero.
Él fue el primero.
El golpe fuerte fue mío.
Pateen la mesa.
Exactamente. Bueno, esta es The Square, también una película bastante en la línea de la anterior, así que...
¿Cuál van a ir a ver después de lo que dijo Marcelo?
Horacio. Marcelo. Yo voy a ver The Square.
¿Vas a ir a The Square?
Sí. Perfecto. Yo estoy entre The Square y el Pochoclo.
¿Vos, Nati?
Pochoclo.
¿Vos, Jerónimo?
Yo voy a ver la Liga de la Justicia, de acá a la China.
Viste, 500 salas, no se equivoquen.
500 salas es por algo.
Hay que llenar 500 salas.
No. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que Gal Gadot, sí. Es algo digno de pagar una entrada.
Es cierto.
Es así.
Está en IMAX. Te aviso porque...
Tres y media de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y después charlamos largamente con el señor Jerónimo Rauch, que ha tenido la delicadeza de venir a hacer la entrevista, no más que no tenga ninguna entrada para vender. De nada.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 37 minutos. Y ahora sí, en Dulces y Amargos, vamos a compartir la tarde con Jerónimo Rauch, que ha tenido la gentileza de venir a charlar con nosotros. Está a punto de irse a España, porque sí, va a hacer la contrafigura de Sunset Boulevard, nada más y nada menos que con una superestrella española. ¿Cómo fue cuando te eligieron? ¿Te eligieron? ¿Vos te presentaste a un casting?
Me presenté, pero ya, era, viste, cuando dije que quería ir, ya... ya me lo dijeron, bueno, ok, vení, audicioná, pero queremos que seas vos.
Una falsa licitación.
Sí, fue, no, más que nada fue porque me vieron ya en Londres. El director es Jaime Azpilicueta, que es un tipo que hizo un montón de musicales en España, y siempre quisimos trabajar juntos, y de repente cuando se enteró que estaba en España y que quería hacer el musical, dijo, bueno, vení, haces una audición, pero...
Si ya, sos el tipo en el que piensan, digamos, sos un nombre en el que piensa un director cuando va a hacer un musical, piensa, che, ¿saben en qué anda Jerónimo?
No, lo que pasa es que la gente se enteró que yo ya me había instalado nuevamente en Madrid cuando salió del Sunset Boulevard. ¿Entendés? Me llamó otro productor y me dice, pero, ¿estás acá? ¿Se entiende? Pues yo hice el disco, viajé mucho por Latinoamérica, pero hice muy poco en España, desde que me mudé. Y entonces ahora se...
Pero, digo, estás en... Los productores cuando van a piensan un espectáculo nuevo y hacen la lista de posibles, la lista deseada de los nombres, estás en esa lista que sí, suele ser corta.
Sí, eso, gracias a Dios, sí.
Ya, básicamente es ya no llamás vos. Hay gente que te empieza a llamar.
No, por suerte sí. Igual, yo siempre digo, la oportunidad es la misma que tengo yo que cualquier otro que pasó los castings. Lo que pasa es que yo sorteo dos castings. Pero después claro, llega un momento que estamos los dos o tres frente al jurado, frente al equipo creativo.
Claro, ya decide y... más el personaje que vos, digamos.
Claro, claro. Depende de lo que están buscando. Evidentemente pesa el currículum, pero no por lo que hayas hecho, sino porque ya probaron que lo podés hacer 8 veces por semana, que...
Sí, digamos, el profesionalismo, la capacidad...
Vamos a ver, 8 veces por semana. Vamos a ver si un día, digo... 4 menos 20 de la tarde. Estás sentado ahí y digo, vamos a hacer un casting. Vamos a ver si el pibe puede hacer Blackbird, si lo puede cantar. Por ejemplo, y ahora te vamos a poner a prueba. No es tan fácil esto. No tenés todavía el lugar ganado, querido.
Dulce y Amargo, decís vos.
En Dulce y Amargo.
Ah, ¿es casting para Dulce y Amargo?
Esto es casting. Vamos a ver si el...
Guarda de la mea, ¿eh?
Nuestro músico que ha pasado, que está viendo, estamos viendo si pasa el casting.
Pero yo hice como 40 a lo largo del año.
Eso no significa nada.
Casting permanente.
Eso no significa
acá,
nada.
Acá nadie te regala nada.
Acá nadie te regala cuenta, nada. Sí. Acá no vengas con padrinos, con mis familiares, nada. Acá demostrá que sabés. Y vos también.
A ver,
quiero ver los dos si pueden hacerlo. No se conocían, ¿no?
No.
No, personalmente no.
Es la primera vez que van a hacer algo juntos.
La primera vez que fusionamos nuestras cuerdas.
Exactamente, y lo van a hacer solamente al aire para todo el país. Qué lindo.
Estamos saliendo en streaming.
¿Querés saludar
a...? Saludamos a todos los que están viendo y oyendo el programa.
A ver, ¿pueden hacer Blackbird sin conocerse? Adelante.
These broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbirds sing in the dead of the night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird. birds fly into the light of a dark black night.
Ya si pasamos esto, ya está.
Vamos a ver, tampoco te confíes. Jerónimo haciendo un tema, en realidad esta versión en vivo para todo el país, un tema que está en su disco, ¿no? El disco
está en el disco Here, There and Everywhere, uh-huh. Que lo pueden encontrar en sus disquerías amigas, en las plataformas digitales, en todos lados.
El disco salió acá y en todos lados, ¿no?
Salió acá, en España, en México y una edición pequeña en Colombia.
No, Osvaldo, se dice, el disco salió aquí, allá y en todas partes.
¡Ah, okay, sí, bueno! Sí. ¡Guau! Bueno. Eso es por tener un periodista nada. Especializado en rock en la mesa.
¿Salió en todo el mundo? No.
Pero el disco...
¿Aquí, allá y en todas partes?
Sí. Pero el disco físicamente, digo, en Spotify y demás...
El streaming está en todos lados.
Hemos leído, te presentaste hace poco en el Luna Park, antes habías estado en el Colón, y hay una frase que dijiste de la presentación del Colón que a nosotros nos generó muchas inquietudes.
A ver.
En una entrevista que diste, dijiste una cosa que estuvimos toda la mañana entre el equipo de producción viendo de qué se trataba lo que habías dicho.
¿Qué habré dicho?
Dijo Jerónimo Rauch, cuando pisé el escenario, me di una palmadita. ¿Cómo te diste una palmadita? ¿Cómo te pegaste vos solo? ¿Qué haces acá, imbécil? ¿Cómo fue?
No, porque, bueno, es que eso son cosas muy españolas, que ya tengo el léxico metido en la... la palmadita es la palmadita de la espalda, ¿viste? De cuando tu papá te dice...
Bien.
Bien, nene.
Pero eso es más difícil que el suicidio de Nisman. ¿Cómo te dice una palmada acá atrás? No, porque ¿cómo te pegas una palmada? Entraste en Colón, pegó una palmada en la espalda.
Tiene el brazo largo y es flaco, ¿viste? Porque a mí me cuesta.
Bueno, gracias por lo de flaco.
Yo no llego, chicos.
No, pero la sensación de bien, nene, lo estás haciendo bien. Esa sensación de gratitud.
Pero no fue literal, no es que te pegaste.
No.
Ay, me quedo más tranquilo. Estábamos todos ahí en la sala de producción diciendo que se
dio. Ya, ¿verdad, querido?
Se pegó en el pecho diciendo, sí, estás bien, estás...
No, es más, es eso, es como, me felicité, ¿viste? Me autofelicité.
Te lo merecías.
Sí, yo no sé si me lo merezco, quizás hay muchas personas que también se lo merecen, pero
es otra cosa, vos te lo merecías.
Pero sí siento como que, después de... Yo siempre digo, yo me fui hace 10 años buscando oportunidades a un recorrido donde yo en realidad si hubiese tenido estas oportunidades en mi país me hubiese quedado. Y en cierto punto hay que arriesgar, irse a buscar el destino que uno quiera, y después, bueno, me enamoré, me casé con una española, vivo en España, y todo el desarraigo, el que se fue a vivir afuera, el desarraigo es un sentimiento muy poderoso y muy triste a la vez, pero te podés mirar la cara de personas que se hayan ido de su país y sabes que tenemos un sentimiento muy parecido. A mí me afectaba en el hecho de que artísticamente no se me reconociese el esfuerzo, no solo lo que estaba haciendo artísticamente, sino el haberme ido del país. Y yo necesitaba volver y compartir un poco de todo lo que estaba haciendo. Y
vos te fuiste de acá siendo Mambrú.
Yo me fui de acá siendo nadie.
Siendo un ex Mambrú que era mucho peor que ser Mambrú.
Claro. Sí, me fui sin laburo, me fui, gracias a Dios, con trabajo a España. No, claro. Yo no fui de los que se fue con una valija y ver qué pasa. Cosa que a eso los respeto mucho y le tengo...
Había pasado por la super exposición y después vino el bajón.
Sí, anonimato o pseudo anonimato, porque claro, te seguían reconociendo en la calle, pero ya era como una risita de mira, loser.
Vos eras de bandana, ¿no?
Yo era, claro.
Vos eras de bandana,
¿no? Vos te tengo de algún lado.
Vos eras de R-Way, ¿viste?
Claro, claro.
Y bueno, más que nada es eso, o sea, yo hace desde 2014 que vengo casi todos los años y presento un show y arriesgo, lo producimos, y el Colón, por más de que ya habíamos hecho 12 Maipos y después fuimos al Roxy en Mar del Plata, el Colón me dio la sensación de que todo ese esfuerzo y toda esa inversión que estábamos haciendo para traer un espectáculo rendía sus frutos. Y esa sensación de poder sacarte un peso de encima y decir, sí, okay, en mi país también me quieren, también puedo trabajar, también puedo invertir y no te olvides que yo contrato 20 músicos, que hay un equipo enorme y hay riesgos. Y la sensación de que se está logrando el esfuerzo y que se está pagando, no solo a nivel de números, sino a nivel cariño, a nivel contacto con la gente, es muy gratificante.
Da la impresión de que sos muy obsesivo, ¿no?
Puede ser. Lo que pasa es que con el tiempo estoy aprendiendo a armar el... O sea, yo creo que tengo el mejor equipo hoy en día. Y el mejor equipo también es el que me dice... Vos no te metas acá. No, esto no te tenés que enterar. Esto, no sé qué. Claro,
de llegar un poco, ¿no?
Claro.
¿De qué consta tu equipo? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen?
Mi gran equipo es Lino Patalano, mi manager y socio en esta aventura, pero también tengo a Tomás Meyer-Wolf en la parte de dirección musical, que es el actual Leloutier, que reemplazó a Núñez Cortés en Leloutier, que yo ahí delego también, 100%. Es como, bueno, quiero hacer esta canción y yo después recibo el arreglo hecho, determinado, porque ya me conoce muchísimo todo. Después está mi hermano en la dirección artística, que me acompaña un montón y que para mí es muy importante tener a alguien que no tenga filtro.
Claro.
Al ser hermano mío es, ¡pah!, viste, sin miedo a mi reacción, porque hermano vamos a seguir siendo toda la vida. Claro. Y eso está buenísimo. Y aparte es súper creativo y es un capo. Bueno, y el equipo del Maipo de Sebas Rojas y es grande. Y Sony, por ejemplo, Sony también es una discográfica que invierte mucho en mí y que bueno, que estamos haciendo una gran apuesta para el siguiente disco.
Tanto en Buenos Aires como en Madrid como en Londres fuiste llamado para hacer grandes papeles de musicales.
Uh-huh.
¿Cuáles grandes papeles hiciste ya?
Hice Jesucristo Superstar.
Dificilísimo.
¿No? Después hice Mary Sunshine, que es una periodista en Chicago. Después hice Jean Valjean en Los Miserables. Gracias a eso me llamaron a Londres para hacer el mismo papel. Después El Fantasma y ahora Sunset Boulevard.
O sea, todos los grandes números para hombres que hay en musicales te han llamado.
Y hay algún otro que queda ahí pendiente, pero lo lograremos en algún momento.
¿Estás haciendo un casting para eso?
No, directamente voy a... Porque yo me autogestiono, entonces claro, voy a comprar claro. La obra y
la
voy a hacer yo.
¿Es cierto que si uno te pide a las 4 menos 10 de la tarde que puedas hacer con pista El Fantasma de la Ópera, lo podés hacer así sentado en la radio?
Creo que no, pero probémoslo.
Vamos a probarlo, a ver qué pasa en vivo para todo el país.
Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs and wakes imagination. Silently the senses abandon their defenses. Slowly, gently, night unfurls its splendor. Grasp it, sense it, tremulous and tender. Turn your face away from the garish light of day. Turn your thoughts away from cold and feeling light.
and listen to the music of the night. Let your mind start a journey through a strange new world. Leave all the thoughts of the world before. Let your soul take you where you long to be. Intoxication, touch me, trust me, savor each sensation. Let the dream begin, let your darkest side give in to the power of the music that I write. The power of the music of the
Lo que acaban de escuchar fue en vivo, lo podemos asegurar solo porque lo estábamos mirando, sí. Estábamos viendo en la misma mesa, lo estabas viendo por streaming. Acaba de hacerlo en vivo Jerónimo Rauch, creo que está pasando el casting.
Sí, lo que le decía a Vital, porque nosotros estamos sin auriculares, es como un outtake lo que vivimos nosotros con él. Pero hay una cosa que es muy impresionante en vivo y los que hayan podido apreciar el streaming, cómo encarás las dos canciones, las encaraste absolutamente distinto desde lo corporal, desde la puesta, y me imagino que en eso hay mucho estudio.
Sí, y aparte tengo el acá lo que tiene es que este playback está dirigido.
Está buenísimo.
Entonces es muy difícil, muy difícil seguirlo, porque yo no lo veo al director. Entonces mi concentración tiene que ser mucho más para...
Pero la voz también toma otra actitud.
Sí, pero porque tengo el personaje, está metido y hay ciertas cosas que se cantan así o no se cantan, ¿se entiende?
Sí, claro.
Al igual que la ópera hay que cantarla con cierta colocación y cierta forma, El Fantasma hay que cantarlo así. Y Blackbird lo podemos cantar como quieras, porque puede salir tu personalidad o lo que sea, pero...
Esto no.
Eso queda claro en el disco, entonces, que ahí sos más vos que cuando estás haciendo la canción.
Sí, seguramente, o sea, totalmente. Es más, yo las maquetas del disco las escucho y escucho El Fantasma todavía, porque yo estaba haciendo El Fantasma y tenía como 2 años haciendo el mismo y necesitaba el silencio. Yo terminé en septiembre y grabé el disco en febrero y necesité todo ese tiempo de silencio para volver a ver cómo lo cantaría yo. Porque en cierto punto el personaje
para sacarte un poco el peso del personaje encima, ¿no?
Porque además el que cantaba era el personaje, digo, y estaba bien que cantara el personaje mientras estaba haciendo el personaje en el teatro.
Sí, lo que pasa es que para que el personaje tenga verdad tengo que llevar todo de mí al personaje.
Claro.
También, ¿se entiende?
O sea, pero también tenés que borrarte vos en un punto.
Sí, pero mi verdad sigue estando.
Sí,
o sea,
claro,
evidentemente
claro.
Yo no soy un asesino, pero tendría que
al menos
cómo,
ahora no se sabe
cómo yo hubiese reaccionado a tal cosa y cómo yo me lo mataba. Entonces por eso siempre dicen, pero ¿qué traes vos a esta producción? ¿Qué es distinto tu personaje del que hacía Jonathan Jones, que es un amigo y que también lo hizo El Fantasma 1000 veces? Y yo siempre contesto, yo soy lo distinto, o sea, esta es mi forma de abordarlo, mi verdad. Que lo importante que al ser intérprete es buscar la verdad dentro de lo que ya está escrito. pero la propia. Entonces yo le canto el Bring Him Home, el Sálvalo de los Miserables, no se lo cantaba a Marius, yo ponía una persona ahí y yo rezaba en, utilizando mi memoria emotiva, que es, principalmente se lo dediqué a mi sobrina mucho tiempo, que estaba enferma. Y entonces yo rezaba todas las noches colocándola ahí. Y es muy poderoso lo que yo hacía.
8 veces por semana.
Claro.
Viste que no es fácil lo del casting ahí.
No, más, el otro día en el Luna Park, yo tengo un amigo que está pasando por una situación parecida con su hijo, y les dije a todo el mundo, yo hoy esto se lo voy a dedicar al hijo de mi amigo, pero por favor cada uno piense en la persona que necesita una oración, ¿entendés?
Es terriblemente desgastante eso.
Y sanador. Porque desde la impotencia de lo que yo no podía hacer nada, yo lo mejor que podía hacer era rezar, porque yo no rezo de la forma tradicional.
También, sí, eso entiendo. ¿Entiendes? Pero estoy diciendo, digo, estás poniendo mucho de vos cada vez en cada función.
Sí, evidentemente no te comprometes tanto, ¿no? No podés ponerte en las llagas, claro. abrir tus cicatrices todas las noches. Pero sí tener un objetivo hacia quién cantarle. Yo Something se lo canto a alguien. Y así cada canción, ¿se entiende? O sea, le pongo una profundidad porque me lo pide el actor, me lo pide el intérprete. Y la de Los Miserables es principalmente una oración.
Y ya cuando te toque cantar que llore esa malvada, ¿a quién se lo vas a dedicar? No es tan fácil, ¿eh?
Sí, no lo sé. La verdad que no lo sé. En este momento no se me ocurre nadie.
Pero es cierto que poner todo eso propio cada vez es un poco más que profesionalismo, me parece.
Es más que nada conectar, porque evidentemente nosotros somos actores y el vínculo con mi archienemigo, que era Javert, por ejemplo, en Los Miserables, también hizo de Judas conmigo. Entonces nosotros éramos íntimos amigos. Entonces, ¿qué hago? Lo miro a este pibe, que es uno de mis mejores amigos, y nos tenemos que odiar, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que hacer un trabajo buscando una verdad o lo que sea.
Estamos hablando con Jerónimo Rauch. Hay muchos mensajes del interior del país preguntándole cuánto van a poder ver ahí. Seguramente lo vamos a charlar en un rato.
Ahí estamos, rezando para que se
el próximo confirme. Rezo que sea para eso.
Sí, sí, sí. Confirmemos la gira del interior.
Estamos ya a punto de ir al informativo de Radio Nacional. Son casi las 4 de la tarde, pero estamos con Jerónimo Rauch. Estamos haciendo un streaming, nos estás viendo ahí. Hola, qué lindo. Ahí vinimos todos bañaditos hoy porque estaba aquí. Vamos al informativo y después seguimos un rato más, ¿te parece?
Por supuesto.
Gracias. De la tarde, 6 minutos, esto es Dulce y Amargo, como todas las tardes para todo el país. ¿Cómo hace uno si quiere comunicarse con este programa, señora?
11-65-84-0870, repito, 11-65-84-0870.
Y también, por supuesto, por las redes sociales, estamos en un streaming, hoy lo pueden ver en radionacional.com.ar, entran ahí y pueden ver al señor Jerónimo Rauch, que tiene la gentileza de pasar la tarde un rato con nosotros y de regalarnos algo de la música que ha llevado por todo el lleva y lleva por todo el mundo. Otra declaración que vimos de Jerónimo Rauch, contando cosas de su pasado que no sabíamos, porque, o sea, desde que lo vimos en televisión, bueno, sí, está bien, pero antes, cuando vendía queso, casa por casa.
Uy, mira, patié, te los nervios.
¿Ves que es él? ¿Vio que es él?
Sí, ¿qué querés que te diga eso?
A ver, ya ahí tenés para hablar media hora, contame todo.
Mira, esto vendía. El tema es así, cuando yo estaba estudiando publicidad, trabajando durante el día y estudiando publicidad de noche. Cuando ya...
Porque te trabajabas y estudiabas. ¿No venís de una familia de mucha plata que hace rugby y esas cosas? ¿De Zona Norte?
No, de Zona Norte no, pero y de mucha plata tampoco. Que hice rugby, sí. Pero bueno, volvamos a cosas que no son patrimonio familiar. Sí, yo estaba en un poquito así como luchándola y dejé, cuando decidí dedicarme a la música y dejar la publicidad, también dejé el trabajo que tenía durante el día. Porque durante el día son las audiciones de todo lo que hay. Tenés que estar libre, entre comillas. Y bueno, y tenía un amigo que administraba como una fábrica de quesos y que hacían un poco el puerta a puerta también. O sea, no solo distribuían almacenes, sino que también vendían catálogo por privado. Y bueno, yo empezaba a llamar a mis contactos y dije, ¿querés quesos? Entonces iba, me le mostraba con un muestrario, no sé qué.
¿Viste algo de quesos en ese tiempo?
Vendí un poquito de quesos, el auto de mi viejo. Me compré una heladera de estas de...
Las portátiles.
Las portátiles. Claro. Y el auto de mi viejo olía a queso, ¿viste? Y yo vendía queso.
¿Y aprendiste de queso? ¿Sabés de queso?
No, re poco. Y vendí muy poco tiempo.
¿Suficiente como para no querer comer mucho queso por un tiempo?
No, me encanta el queso. Pero el suficiente como para decir, no tengo pasta para vender.
¿Y para telemarketer eres bueno?
También. Sí, ahí sí que era bueno porque me di cuenta cuando me fui. Renuncié. Yo soy un tipo de poca tolerancia. Y me cortaban mucho.
No sé bien cómo suena eso, pero bueno.
Me cortaban el teléfono todo el tiempo, ¿viste?
¿Qué hacías, telemarketing de qué cosas?
De un banco. Iba a decir el nombre, pero.
Tenías que ofrecer servicios del banco.
Claro, tenía que ofrecer servicios.
A ver cómo era.
No me acuerdo, yo qué sé.
Más o menos.
Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Lo llamo del banco.
¿Qué?
Sí. Lo llamo y quería ofrecerle un nuevo servicio. Claro, ahí está. Y yo lo entiendo. A mí cuando alguien me dice, pero ahora no puedo hablar. No, pero señora, no, yo no insisto. Yo era, bueno, señora, buenas tardes, hasta luego.
Ahí perdiste, ¿no?
Eras el peor telemarketer
de mundo. Claro, ahí ya la comisión no me la llevaba, ¿viste? No.
Ibas a comisión y te daba como cosa molestar a la gente.
Claro. Y entonces renuncié, pero a los dos meses me dice, che, tenés que venir a cobrar este cheque. Y yo decía, ¿qué cheque? Y había logrado convencer a un par.
al que te dejaba hablar lo llevaba.
Sí, cuando yo tenía piedad, porque el que no quería hablar no jodía, ¿viste?
Y ahora, y a partir de ahí, cuando te llama un telemarketer, ¿le tenés
solidaridad?
¿Le tenés solidaridad por esto o...?
No. Y no, porque yo cuando me insisten, ahí es cuando yo desistía. No, pero en España particularmente te llaman...
Son jodidos.
No, es que nunca te borran de la lista, o sea, entonces te vuelven a llamar de la misma compañía a los dos días. Y la misma. Y bueno, claro.
Al próximo que lo llame y reconozca la voz de Jerónimo, le damos un dato. Decile, pero si vos hacías esto, y vos cobraste por esto, no me cortes, Jerónimo. No me hagas esto, Jerónimo. Vos me vendiste un servicio, vos vendías servicios que no le servían para nada a nadie.
Nadie.
Le jodiste la vida a mucha gente. ¿Por qué ahora me haces esto, Jerónimo?
No, por eso, yo le explico. Tengo permanencia, viste que ahora te firman, no sé si acá hay, pero en las telefonías, por ejemplo, vos firmás una permanencia, entonces no te puedes ir. Entonces claro. Te llaman de la competencia y te dicen, tenemos esto para ofrecerte. No, pero tengo permanencia con la otra. No, pero es que tengo permanencia con la otra.
Pero yo tengo una tarjeta de crédito para vos.
Ah, mira. ¿En qué? ¿En libros?
No, digo, euros.
¿Vio? Jerónimo, bueno, te decía que hay gente de todas partes del país, porque por suerte la radio se escucha en todo el país, que están preguntando si va a haber posibilidades de que te puedan ver en este verano.
Estamos trabajando en ello, en el verano y también en parte del año que viene, no solo en la temporada. En cuanto tenga algo para confirmar, soy el primero en decirlo.
Pero tenés ganas, digamos.
Por supuesto, y aparte porque termino con Sunset y tengo un tiempo así considerable para volver a mi país querido. Así que sí, estamos intentándolo.
Bien, o sea que hay posibilidades.
Sí.
Una consulta, estaba viendo todas las críticas y los buenísimos comentarios que hubo en Luna Park y veía la lista de invitados que fue impresionante y variada: Sandra Mianovich, Axel, Miranda haciendo Soda Stereo, Silvina Moreno, Patricia de Leo, me estoy olvidando, Rock of Ages. Semejante cantidad de invitados. ¿Lo grabaste para un disco en vivo o te perdiste la oportunidad?
No lo grabé para un disco en vivo, pero tenemos el material Por supuesto, y no, fue un placer porque la verdad que yo hasta hace quizás dos semanas antes del concierto no tenía invitados, salvo Rock of Ages, que los agarré a tiempo y les dije, chicos, quiero hacer algo muy grande con ustedes, me gustaría hacer algo coral, que tuvieron que ensayar y toda la mano. Y claro, de repente me empezaron a confirmar y Axel mismo vino, ni probamos con Axel. O sea, fue, hacemos Let It Be al piano y después, y le dije, pero ¿por qué no hacemos una canción tuya que me gusta mucho, que se llama Aire? Y dice, bueno, hacemos las dos, dale, perfecto. Y me llamaba, era, no llego, estoy en tal lugar haciendo prensa, no llego. Le digo, bueno, hagamos Aire, y nos vimos ahí en el camarín antes de salir. Le digo, mirá, wow. yo canto la estrofa, vos cantas el puente, el estribillo, así, ¿te parece bien? Sí, dale, joya. Y así es.
Y así, justamente sin conocerse, porque esto es lo que pasaba con Marcelo de la Mea recién, no se habían conocido,
no.
Se acaban de ver,
sí, sí.
Con nuestro músico residente en este programa, que lo tenemos ahí, lo tenemos escondido, viene un músico, lo sacamos, y dijimos, a ver, ¿qué sabes? A ver qué puedes hacer. ¿Y sabes qué? Él dice que puede hacer Alfonsina y el Mar.
Okay.
¿Vos lo podés hacer con él?
Sí, vamos a intentarlo.
¿Vamos a improvisarlo para todo el país en este mismo momento?
Sí, sí, sí.
¿De primera? Qué arriesgados que son, ¿no?
Por favor. Menos que... ¿La hacemos entera, entera? ¿Tenemos tiempo?
Ustedes sabrán. Dale. Son los artistas. Okay.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio cayó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompaña, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y le está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me hizo. Te vas Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y le está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina, vestida de mar.
¡Qué grande!
Muchas gracias. Señor Borrados, Marcelo de Amea. En este...